Hablando un poco del libro de Eclesiastés, entonces vamos a poner aquí en el sillón a entrevistar un poco a este autor de Eclesiastés, ¿cierto? Y quiero preguntarles de pronto a ustedes, voy a mirar a ver si acá puedo abrir el chat, denme un segundo, creo que sí. Y quisiera preguntarles esto que ustedes están viendo aquí, ¿por qué recuerdas al famoso Salomón? ¿Sí? No vamos a poner, Salomón nació en el año, murió y tenía esto. No, sino solamente una idea, algo que usted recuerde de Salomón. Entonces, ahí está el chat habilitado para que usted escriba, bueno, yo recuerdo a Salomón por tal cosa o por tal otra cosa. Entonces, ahí échele cabeza ahí mientras tanto. Eso, muy bien. Bueno, dice acá el profe Fernando, por su sabiduría, muy bien, por su sabiduría y disfrutar de los placeres de la vida. Muchas mujeres, sí, también. Escribió parte de los proverbios, riqueza, eso, muy bien, gracias por esa participación tan activa. Resultado de la sabiduría y buen administrador, muy bien, Félix, excelente. ¿Qué más? ¿Por qué más recuerdan ustedes a Salomón? Dice acá, construyó el templo, excelente, pidió a Dios sabiduría para dirigir a su pueblo, muy bien, creo que conocemos muy bien esta historia de Salomón. Si de pronto, ojalá la hayamos leído en la Biblia, no la hayan contado, la hayamos visto en una película, sino que realmente la conozcamos bien. Bueno, y como les digo, hoy vamos a sentar en este sillón de la entrevista a este famoso escritor de este libro, ¿no? A Salomón, al rey Salomón. Y vamos a ver, porque el tema de hoy, para poder ver el tema de hoy, necesitamos saber quién era este hombre y qué pasó con él, ¿sí? Entonces, esté muy atento. ¿Salomón quién fue? Salomón fue un hombre que tuvo un humilde comienzo. Como muchos de ustedes decían ahí en lo que estaban escribiendo, Salomón tuvo un humilde comienzo porque cuando él era muy joven y su padre David murió, ¿cierto? Acuérdense que David fue rey de Israel, ojo, muy atentos acá, David fue rey de Israel, él murió y le deja el trono a su hijo Salomón. Salomón era muy joven, era muy joven y el Señor le concede algo maravilloso. Es como algo así, casi como el genio de la lámpara. Imagínese que Dios se le apareciera, usted le dijera, bueno, te voy a conceder tres deseos. ¿Usted qué le pediría al Señor? Esa podría ser otra pregunta. No, no se me ocurrió. Bueno, no importa. Entonces, imagínese que Dios se le apareciera, usted le dijera, voy a concederte tres deseos. ¿Qué le pediría usted al Señor? Imagínense. Bueno, este hombre, como dice acá, tuvo un muy humilde comienzo porque Salomón lo que le dijo, él no le pidió riquezas, no le pidió esplendor, tal vez no le pidió ser como su padre, no le pidió nada de eso. Él le dijo, Señor, yo la verdad no sé gobernar, tengo mucho miedo de gobernar, dame un corazón humilde, un corazón sabio, un corazón entendido para poder gobernar a este pueblo tuyo. Uf, qué petición tan. El Señor quedó matado con esa petición. Y el Señor le dice, bueno, como no has pedido riquezas ni esplendor ni nada de esto, voy a darte, aparte de ese corazón humilde y sabio, con la mayor sabiduría que jamás ha existido, también, ¿qué le dio el Señor? Le dio riquezas y le dio esplendor, ¿cierto? Entonces, vea qué bonita, digamos, qué bonito inicio del rey Salomón. Como también dijeron ustedes ahí, le construyó un hermoso templo al Señor, un templo maravilloso con lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Último modelo, ¿sí? Con todo lo mejor que había y le construye un hermoso templo al Señor que su padre David no había podido construirle, pero finalmente Dios le da ese privilegio a su hijo Salomón. Y él finalmente consagra este hermoso templo y hace una oración hermosísima, ustedes pueden leer en el libro de Reyes, y hace una oración hermosísima consagrando este templo. Entonces el rey Salomón tuvo un comienzo impresionante. Además, como ustedes dicen, escribió todos estos proverbios que tenemos en la Biblia, ¿cierto? Pero este fue el comienzo, pero no es toda la vida de Salomón. Resulta que tuvo también un corazón que poco a poco se fue inclinando hacia el mal, lastimosamente. Si hiciéramos un sondeo aquí de lo que ustedes nos contestaron en el chat, tal vez un 80% contestó cosas buenas de Salomón y un 20% cosas no tan buenas de Salomón. Digamos que para fortuna de Salomón, creo que lo recordamos más por las cosas buenas y eso está bien, pero lastimosamente su corazón se fue desviando poco a poco en el camino, ¿sí? Su corazón se fue desviando poco a poco. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 18. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor, tu Dios, y te establezcas, si alguna vez dices, le está diciendo al pueblo de Israel, Quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean. Acuérdense que en Israel no había tenido todavía reyes, pero efectivamente el Señor sabía que esto iba a pasar y le puso esta instrucción al pueblo de Israel. Ahora el Señor les dice acá, miren, si ustedes se ponen de canciones y piden un rey, así debe ser el rey que deben pedir. Entonces, dice cómo debe ser ese rey, versículo 15, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo. Uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero y extranjero. Empezando por ahí. Salomón era efectivamente de la nación de Israel, o sea, no era extranjero. Pero si ustedes se ponen a pensar, Salomón prácticamente se hizo a él mismo extranjero porque dice que al final de sus días, las mujeres, tantas mujeres que tenía, desviaron su corazón y él empezó a adorar a dioses extranjeros. O sea, ya por ahí empezamos mal, ¿cierto? Versículo 16. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. El Señor, recuerden que va libertado a Israel de la esclavitud de Egipto, y el Señor les dice, ni de chiste se devuelvan a Egipto, ni siquiera con, porque ya eran muy famosos por tener caballos y todo esto, ni siquiera comprar caballos, y tampoco tengan muchos caballos, este rey no debe tener muchos caballos. Y adivinen qué creen que hizo el bendito Salomón. Dice la Biblia en esos, anoten esos pasajes que están ahí, no los vamos a leer, solo anótenlos. Tuvo 1.400 carros, ¿sí? ¿Cuántos carros tendrá el más rico del mundo? Quién sabe, ¿no? Pero seguro Salomón ya le ganó por mucho. Tuvo 4.000 establos y 12.000 caballos. ¿Para qué 12.000 caballos? O sea, ni siquiera les podía poner nombre porque cuando se los aprendía, ¿cierto? Entonces, imagínense, 12.000 caballos, o sea, hizo todo lo que la Biblia decía que un rey no debía hacer. El versículo 17 de las instrucciones del Señor dice, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata. Y ustedes saben que la Biblia dice que él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, tuvo 1.000 mujeres. Tuvo 1.000 mujeres, imagínense la ambición de este hombre, ¿no? Dicen por ahí algunos, si a duras penas yo puedo con una, imagínense este con 1.000 sería muy difícil, ¿no? Ahora 1.000 suegros, no, no, imagínense, muy difícil. Y oro y plata, pues mucho, mucho más oro y plata, ¿no? Él tuvo muchas riquezas. Dice la Biblia que él mandó a hacer escudos de oro, imagínense ese lujo, escudos de oro, y toda la vajilla del rey era de oro, toda la vajilla del rey era de oro. Entonces, Salomón lastimosamente terminó, empezó, miren ese comienzo tan bonito, Señor, no te pido que me dé riqueza, no, solo te pido sabiduría. Y miren cómo terminó Salomón engañado por la riqueza. ¿En qué momento pasó esto, cierto? Uno se pregunta. Versículo 18, cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus precios. Entonces, el rey debía tener una copia del libro de la ley. No se podía olvidar del Señor, él debía tener una copia del libro de la ley y cumplir todos los decretos y ordenanzas que decía este libro de la ley. Salomón le construye un hermoso templo al Señor con todos los lujos y posesiones, pero lastimosamente la copia del libro de la ley se refundió entre tanto lujo, ¿sí? Cuando el rey Josías dice que bu le buscan y encuentra la palabra del Señor, estaba refundida por allá escondida en medio de tanto lujo, ¿cierto? Ay, Josías, por aquí encontramos este libro empolvado que será, ¿cierto? Entonces, imagínense, Salomón también descubrió esta parte. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo un hombre tan humilde diciendo que no quería riquezas ni tanto prestigio ni nada de esto, solo quería sabiduría, humildad, cómo terminó convertido en esto, ¿no? La cara mala, las dos caras, la cara buena, la que ya vimos, la cara mala de la moneda, ¿qué pasó? Entonces, un final de reflexión, ¿sí? Es comienzo, nudo y desenlace. Bueno, el desenlace de este cuento, bueno, no es un cuento, es una realidad, es una historia, es un final de reflexión. Dios en su infinita misericordia le permitió al rey Salomón, al rey de Israel, rey Salomón, llegar a su vejez para poder tener esta etapa de reflexión en su vida. Ojo, no todos vamos a llegar a nuestra vejez. Todas estas personitas que estamos viendo aquí, conectadas, juiciosas, escuchando, no todos vamos a llegar a la vejez. Sí, algunos van a tener que partir antes. Se ha preguntado usted si de pronto llegará a su vejez. No ponga entre sus planes que va a llegar a su vejez y que va a tener un tiempo de reflexión como el que Dios le permitió tener a Salomón. Esto fue una obra de la misericordia del Señor y porque dentro de los planes infinitos de Dios estaba que Salomón tuviera al escribir estas palabras al final de sus días, estas palabras que plasmó en el libro de Eclesiastés, que los historiadores los datan como unos 2 o 3 años antes de que él muriera, para que quedara para reflexión nuestra de nuestra vida. Ahora, si usted ya está en esta etapa de la vejez, usted es un privilegiado, ¿sí? Digan amén los que están viejitos. No, mentiras. Esto es un privilegio del Señor, ¿cierto? Esto es un privilegio del Señor, poder llegar a esta etapa tan hermosa. Esto es un privilegio el que usted pueda reflexionar sobre su vida y mirar hacia atrás y hacer una reflexión como le permitió a Salomón. Que si Salomón se salvó o no, uy, qué difícil pregunta, no lo sabemos, ¿sí? Esto es discusión de teólogos y de no se imaginan. No sabemos si Salomón se salvó o no, solo lo sabe el Señor. Si Salomón se salvó o no, hay muchos argumentos que dicen, no, Salomón no está en Hebreos 11, entonces él no se salvó, no, Salomón sí se alcanzó a arrepentir, bueno, en fin, pero no lo sabemos, ¿sí? Es triste saber esto, porque como empezó tan bien y su corazón se fue desviando, ¿no? Y si es salvo, si nos vamos a encontrar con él cuando nos encontremos finalmente con el Señor, seguramente no va a tener tantas riquezas en el cielo como las tuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso es triste, ¿no? Lo único cierto es que Dios le permitió, como les decía, vivir esta experiencia. Y bueno, ya ubicados aquí, ya sentamos a Salomón, le chismeamos un poquito cómo era su vida. Y en este capítulo, como les digo, Eclesiastés fue escrito al final de sus días y él dice estas palabras y vamos a recordar un poquito lo que nuestros hermosos predicadores de estos últimos domingos nos han dicho. Dice, no hay nada nuevo en esta vida, nos dijo Jorgito, ¿recuerdan? Esas son las palabras de Salomón. Dijo, no hay nada nuevo en esta vida, todo se repite. O sea, hasta dice Salomón, yo que tuve tantas riquezas, yo que tuve tanto, finalmente voy a desaparecer, llegará otro, y todo es un ciclo que va y viene, ¿no? Eso nos dijo Jorgito, ¿no? Después Angelita nos dijo, no, la vida es una carga pesada. Uy, ¿cómo así, Salomón? Usted que tuvo tantas riquezas, tanta sabiduría, sí. Pero la vida es una carga pesada llena de sufrimientos. Recuerden que eso nos dijo Angelita en su tema, ¿no? Después Nata nos dijo, es que ni siquiera las metas cumplidas y los placeres desenfrenados pueden darle felicidad al hombre. ¿Se acuerdan? Hagan memoria. Estamos haciendo un ejercicio ahí de recordar estas hermosas prédicas que nos dieron. Entonces Nata nos dijo esto. Mire, usted puede vivir toda su vida para sí mismo, para tener riquezas, para cumplir sus metas, sus logros, y eso no lo va a llenar de felicidad. Cuando usted dice, si yo tengo esto, voy a ser feliz, y cuando lo tiene, se da cuenta que no es feliz y quiere más porque el corazón es muy ambicioso. Félix nos dijo, ni siquiera la sabiduría, que bueno, es más provechosa que la insensatez, pero ni siquiera la sabiduría porque todos vamos para el mismo hueco, ¿cierto? Todos estamos haciendo fila para morir, ni siquiera tanta sabiduría humana que tuvo Salomón le sirvió para tanto. Y hace 8 días Mile nos dijo que finalmente el fruto de tanto trabajar, de tanto y tanto trabajar, va a quedar en manos de otro, ¿sí? A Salomón, tal vez poco tiempo antes de que escribiera este libro, el profeta de la época le dijo, mira, uno de tus siervos te va a traicionar y a él le voy a dejar 10 de las 12 tribus de esta nación. Y a tu hijo, que es bien testarudo, le va a dejar las otras dos. No, qué esperanza, ¿no? Pobre Salomón, todo lo que había construido y pues iba a terminar en nada. Bueno, todo esto porque finalmente, pues hoy vamos a hablar de la gran conclusión de la vida. Todo esto nos ha venido diciendo Salomón estos domingos, ¿cierto? Para llegar y caer en este tema, la gran conclusión de esta vida. Estamos cerrando este capítulo número 2. Y lo que vamos a estudiar hoy está en Eclesiastés, capítulo 2, versículos 22 y 26. Bueno, ¿hasta ahí me siguen? Díganme que sí, por favor, hagan una seña de que están todavía despiertos y siguiendo este tema del día de hoy. Muy bien. Eclesiastés, capítulo 2, versículos 22 al 26. Dice, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche puede descansar la mente. Nada tiene sentido. Es lo mismo que veníamos hablando atrás. Entonces llegué a la conclusión. Bueno, aquí vamos a ver la conclusión. Está fácil el tema hoy porque ya Salomón nos da ahí la conclusión de todo esto. Llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Ojo que muchos dicen, ah, sí ve que la Biblia sí deja tomar, sí ve que la Biblia sí deja beber. No, aquí lo que dice es, disfrutar, o sea, si uno tiene apenas las necesidades básicas como la comida y la bebida, que es lo básico, pues encontrar satisfacción en eso que es fruto del trabajo, ¿no? Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir al viento. Listo, muy bien. Bueno, ya estamos ahí enfocados en lo que vamos a hablar el día de hoy. La gran conclusión de la vida que da Salomón. Primero que dice Salomón es, no hay nada mejor para el hombre que disfrutar sus afanes, dicen unas versiones de la Biblia. Cuando la Biblia acá habla de los afanes, habla del fruto del trabajo, ¿cierto? De lo que uno pues se ha esforzado por obtener, digamos, en la vida, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con el fruto de los afanes. O sea, no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de lo que ha trabajado, ¿cierto? Y eso es muy cierto. Hay mucha gente que no disfruta. ¿Usted ha disfrutado lo que ha trabajado? ¿O le gusta es acumular, acumular, acumular y guardar y agrandar esa cuenta bancaria? ¿Y para qué? ¿Sí? ¿Qué pasa si se enferma y después todos ese dinero ahí guardado se esfuma como entre los dedos, ¿no? Entonces, quiero que analicemos aquí algo y es que lo primero que dice Salomón es que Dios es quien da las riquezas, ¿sí? Dios es quien da las riquezas. Y vamos a ver aquí este texto, Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 18. Dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Uy, sí que somos tentados a pensar eso. Y yo creo que Salomón en cierto punto empezó lentamente a pensar esto. Se le olvidó que había sido Dios quien le había dado las riquezas y terminó pensando quizá que había sido fruto de su esfuerzo. Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da poder para producir esa riqueza. Ojo, este texto es maravilloso. Si usted tiene algo, si usted tiene algo de riqueza, porque todos tenemos riqueza de alguna manera, es Dios quien nos ha dado el poder para conseguirla. Así ha confirmado su pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados. Entonces, lo primero es esto. Las riquezas no son fruto de nuestras capacidades. Tenemos que recordar esto. Yo creo que, bueno, la verdad, pensando en cómo terminó Salomón, a Salomón yo creo que se le olvidó esta parte, ¿cierto? Fue Dios quien dio las riquezas. Si Salomón se hubiera acordado que Dios le dio las riquezas, no las hubiera usado de la manera que las usó, obedeciendo totalmente a la palabra. ¿Cómo estás haciendo uso de las riquezas? ¿Sí? ¿Eres consciente de que Dios te ha dado las riquezas que hoy tienes, el trabajo que hoy tienes, la familia que hoy tienes, que también es una riqueza? ¿Cómo las administras? Yo creo que si fuéramos conscientes de que es Dios quien nos la ha dado y tuviéramos eso presente en nuestra mente, seguro que nuestra vida cambiaría muchísimo y la manera como usamos esas riquezas, que son una bendición de Dios, cambiaría muchísimo. Porque a veces usamos las riquezas como el rincón oscuro de nuestra vida, ¿no? Dios, métete en toda nuestra vida, pero en las riquezas no, ¿cierto? Aquí no, en esta parte no, no te metas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y otra cosa en la que debemos pensar es, si Dios nos dio las riquezas, ellas deben ser una bendición, no una obsesión y una desgracia. ¿Sí? ¿Qué son para ti hoy las riquezas? ¿Son una bendición realmente? ¿Le agradeces a Dios cuando tienes y cuando no tienes? ¿Haces lo que dice la palabra si Dios te ha dado? ¿Haces lo que dice la palabra que debes hacer si Dios te da en abundancia? ¿Sí? O está la otra cara de la moneda, se han convertido ellas en una obsesión, en una desgracia. Como un rey con tanta plata, con tantos caballos, con tanto oro, dice la Biblia que la plata se convirtió en algo tan común en Israel que ya era como cualquier otro metal. O sea, imagínense las riquezas que tiene Israel. Como un rey, pues desvía su corazón de esta manera, ¿cierto? Y empieza a poner pues su mirada en las riquezas. Entonces recordemos siempre, Dios es quien nos da lo que tenemos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios realmente por lo que tienen hoy en su vida? ¿Sí? Las riquezas no son un pecado, son una bendición especial que demanda una gran responsabilidad. ¿Sí? Son una bendición especial que demanda. Las riquezas no son pecado. Yo no sé por qué hay gente que piensa que las riquezas son pecado. De pronto están las dos caras también de la moneda, los que piensan que no, Dios está ahí para hacernos ricos, ¿no? No, muy mal, esos no son los propósitos de Dios, ¿cierto? Porque bueno, Salomón fue rico, pero otras personas en la Biblia no tuvieron tanta abundancia como Salomón, es más, no tuvieron casi nada, pero internamente sí eran muy, muy ricos espiritualmente, ¿no? Entonces, el que sea rico o no sea rico, el que tengas mucho dinero o no, muchas posesiones o no, es irrelevante finalmente en la vida, ¿sí? Porque vemos en la Biblia ambos casos de hombres fieles al Señor. Entonces, finalmente eso es irrelevante. ¿Cuál es la diferencia? En que si Dios te ha dado, te demanda una responsabilidad muy grande que hasta el rey Salomón no pudo sobrellevar. O sea, hasta el rey Salomón quedó confundido ahí y finalmente desvió su corazón. Dios te ha dado una responsabilidad muy grande. Entonces, las riquezas son una bendición de Dios. Y aquí tenemos dos textos. En Santiago 1, 16 al 17 dice que todo buen regalo, toda buena dádiva desciende del Señor. Así que si Dios te ha dado riquezas y esa es una bendición para ti, pues eso desciende del Señor. Es Dios, como vimos en Deuteronomio también, quien te da el poder para hacer riquezas. ¿Sí? Es un gran privilegio. Precisamente aquí Rocío está poniendo en el chat, es muy cierto, es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad, ¿cierto? Dios te da una responsabilidad muy grande cuando el Señor te da, también te exige, ¿no? Marcos, perdón, capítulo 4, 19 dice, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, es que las riquezas, eso sí, son engañosas, ¿no? Son engañosas. Y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra. Las riquezas tienen la capacidad de ahogar la palabra si no las administramos bien, si no estamos recordando constantemente que son un regalo del Señor, ¿vale? Y finalmente, la bendición de Dios nunca trae afán consigo, o sea, si Dios te ha dado riquezas, la manera en que sepas que están siendo bien administradas y que continúas usándolas bien es porque ellas no traen afán. Y lo vamos a ver acá en estos pasajes de la Biblia también. Dice Proverbios 10, 22, anótenlo ahí si usted está tomando apuntes. Dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. ¿Sí? Ojo, si dices que Dios te ha dado riqueza, pero te trae también preocupaciones, entonces no es de Dios. ¿Sí? Entonces la riqueza que viene de Dios viene libre de preocupaciones. El rey Salomón está escribiendo que esta vida fue, la vida de él fue llena de preocupaciones, pero ¿cómo así, rey, si tuviste todo lo que alguien podía desear en la vida? Sí, pero esas riquezas empezaron siendo de Dios, pero él las desvió en el camino y finalmente trajeron preocupación a su vida. Salmo 146, 3 al 5 dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Entonces, las riquezas son engañosas, son una gran responsabilidad. Si el Señor te ha dado, también te exige esa responsabilidad de que no pongas tu mirada en las riquezas, sino pongas la mirada en el Señor. No desviemos la mirada en el Señor. No nos quedemos, no nos desconcentremos con la añadidura, sino concentrémonos en la bendición que el Señor nos da. Finalmente, por eso Salomón concluye ahí, todo es humo, sí, es lo que él dice, todo es como perseguir al viento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, el humo empieza como a tomar cierta forma, pero alguien le hace y se desaparece, ¿cierto? Pero a veces nosotros nos obsesionamos con ese humo, ¿cierto? Queremos, uy, vamos a construir esto y hacer esto otro, y vamos a hacer esto otro y esto otro y esto otro, y nos gana la obsesión y la ambición. Y finalmente eso todo se va a desaparecer porque dice la Biblia es como el humo. Por eso Salomón escribió al principio del libro, que fue lo que nos habló Jorgito en su predicación, que es que somos como un pestañeo, todo va y viene, todo va y viene. ¿Qué representa nuestra vida en el tiempo? Nomás pensando del tiempo el que existe el ser humano en la tierra, no es ni un pestañeo. O sea, antes le importamos a Dios, ¿no? Porque es que nuestra vida es un pestañeo, es muy rápida. Entonces todo es como humo. No construyan sobre la arena, porque viene la ola del mar y se lleva todo, ¿cierto? Algunos hacen sus castillos y se obsesionan ahí haciendo, levantando un castillo sobre la arena, pero hay que construir sobre la roca, que es el Señor. Hay que sembrar en lo espiritual, en el reino de los cielos. Ahí es donde realmente seremos ricos y ahí sí vale la pena chicanear porque somos ricos y porque tenemos mucho. Acá no, esto se pasa muy rápido y no vale la pena. Entonces, ¿cuál es el primer consejo? No hay nada mejor para el hombre que disfrutar de sus afanes. Así que sí, debemos ser agradecidos con Dios. Hay una manera de hacerlo, de disfrutar de esos afanes, y es ser agradecidos con Dios y entender que Dios es quien nos ha dado ese poder para hacer riquezas. Lo segundo es que Dios es quien da sabiduría, también da conocimiento y también da alegría para disfrutar de esos afanes. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Dios da sabiduría, Dios da conocimiento y Dios da alegría para disfrutar de esos afanes. Entonces, lo primero que da el Señor es sabiduría. Y esa sabiduría, Santiago, estos pasajes aquí del libro de Santiago, vamos a verlos. Dice Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, ¿sí? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora analícese usted mismo hoy. Si las riquezas en su vida, si lo que tiene, así sea mucho o poquito, pero ha traído afán, usted está trasnochado porque no ha pagado la cuenta, porque está en ceros, porque está en saldo rojo, porque viene la tarjeta de crédito y usted no tiene con qué pagarla, porque usted quiere esto y no lo tiene, etcétera. Si usted está preocupado por eso, entonces usted necesita hacer lo que dice Santiago 1:5, pedirle sabiduría a Dios, hacer un alto en el camino, ¿cierto? Y decirle, Señor, dame sabiduría, porque me extravié en el camino y estoy preocupado. Y si vimos ahorita que la bendición de Dios no trae preocupaciones, entonces, ojo ahí. Y Santiago 3, del 13 al 17, bueno, este pasaje nos dice que hay dos tipos de sabiduría, la humana y la divina, ¿no? Y lastimosamente ahí Salomón se desvió. El Señor le dio mucha sabiduría, pero él olvidó la sabiduría divina, la sabiduría que viene de la palabra de Dios, la sabiduría que trae buenos frutos, ¿cierto? Como les digo, él olvidó la palabra de Dios entre un rincón allá en el olvido, en medio de tanto lujo, de pronto debajo de la vajilla de oro que en la que comía Salomón estaba por allá escondido el rollo, estaba refundido, ¿sí? Entonces, no se olvide usted de leer la palabra todos los días y adquirir la sabiduría que viene de Dios. Todos tenemos riquezas de cierto modo, porque algunos dirán, ah, esto es solo para los que tienen mucha plata. No, esto es para los que tenemos riquezas. Y si usted tiene el privilegio hoy de caminar, de escuchar, de sentir, de oler, de vivir, de respirar, eso ya es un privilegio, eso ya es una riqueza. Así que si usted tiene ese privilegio, no se olvide del temor al Señor, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces usted tiene que ejercitar cada día este temor al Señor, ¿no? Entonces, como les digo, para Salomón el libro quedó por allá refundido, se olvidó y poco a poco su corazón se fue desviando. Y acá tengo una pregunta de autoanálisis para que pensemos nosotros. ¿Qué nos atormenta más? Ahí va una pregunta para usted, muy personal. ¿Qué le atormenta más? ¿Quedarse sin plata en la cuenta o pasar un día sin leer la palabra de Dios? ¿Qué le atormenta más a usted? ¿Sí? Eso deja ver mucho en dónde está nuestro corazón y en dónde estamos acumulando las riquezas. Lo siguiente que necesitamos, ojo que esta es la fórmula secreta para saber disfrutar bien de lo que el Señor nos ha dado. Primero, sabiduría, no olvidarnos de Dios. Segundo, conocimiento. Entonces, aquí hay algo importante, un verdadero creyente toma decisiones sabias, ¿cierto? Un verdadero creyente sabe administrar aquello que Dios le ha dado, porque es que pareciera a veces que la gente que no conoce de Dios administra mejor lo que tiene, porque los hijos de Dios a veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿cierto? Días sin IVA y salen los hijos de Dios allá con tremendos televisores del centro comercial, ¿cierto? Pagaron la prima, uy, voy a invitar a todo el mundo a un almuerzo especial, ¿no? Entonces, como que las emociones nos mueven el corazón. Y nos gana eso, ¿no? Entonces, no, hay que tomar decisiones sabias, ¿sí? En eso sí podríamos aprenderle mucho a Salomón porque fue un rey muy sabio. Entonces, tomar decisiones sabias, no dejarnos mover de nuestras emociones. Un verdadero creyente no permite que sus decisiones se muevan por emociones, como les decía ahorita. Entonces, no solo la sabiduría divina, sino también ser sabios nosotros en la administración de los recursos que el Señor nos ha dado. Un verdadero creyente debería caracterizarse por eso. Por la manera en cómo sabiamente administra esto que Dios le ha dado. Y no solo hablo de los recursos como las riquezas, hablo de la familia, porque aquel que ha desviado su corazón pone su mirada tanto en lo material que se olvida de las cosas bellas de la vida que son las más valiosas. Y bueno, ahí pasamos un poco al siguiente punto, que es el gozo. Salomón dice que otra herramienta clave aquí es el gozo. ¿Y qué es el gozo? Pues es una felicidad que no es efímera, es una felicidad que es duradera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener una felicidad duradera en medio de lo que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Un corazón que sabe que aunque tiene mucho, en realidad no tiene nada. Esa es la clave. ¿sí? Usted sabe que el Señor le ha dado todo eso, pero usted sabe que viene del Señor, no es algo que usted haya conseguido con su esfuerzo. Y cuando entendemos que no es por nuestro esfuerzo, entonces entendemos que el Señor no lo puede quitar en cualquier momento. Y eso hace que podamos ser libres y no esclavos de lo que el Señor nos ha dado, porque a veces nos volvemos esclavos de la bendición. ¿Quién le dio tantas riquezas a Salomón? ¿Fue Satanás? No, se las dio el Señor, pero Salomón terminó ilusionado, terminó tal vez embrujado pues por sus riquezas y se olvidó del Señor, ¿no? Entonces, el secreto de disfrutar lo que se tiene es vivir como si no se tuviera, ¿cierto? Nada de lo que tenemos nos pertenece, todo es del Señor. Mile nos decía muy sabiamente hace 8 días que las riquezas, el trabajo, todo esto no es un fin, sino es un medio, ¿no? Esa no es la meta, porque es que algunos lo tienen como la meta, ¿sí? El día en que yo consiga esto, voy a ser feliz. El día en que yo no esté en este país, voy a ser feliz. El día en que, y entonces nos quejamos de todo y pensamos que todo es malo y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos hoy, ¿cierto? Entonces, no, olvidémonos del futuro y del pasado, eso ya pasó. Y disfrutemos lo que tenemos hoy. Y aquí lo más importante, las mejores cosas de la vida son gratis. Jorgito daba gracias esta mañana en la oración por estos días un poco cambiantes, pero tan hermoso ese día que tenemos hoy. Entonces, gracias al Señor por eso. Pero algunos, ay, es que esto es solo lluvia. Y están, si llueve, están de mal genio. Si hace sol, mucho sol. Si, no están de acuerdo con nada, ¿no? El que es muy alto quiere ser más bajito. El que es muy bajito quiere ser más. El que es crespo quiere ser liso. El que es liso, que. Entonces, no estamos conformes con nada. Queremos siempre, anhelamos siempre lo de los otros y eso no tiene sentido. Entonces, disfrutemos lo que tenemos. Es que a veces perdemos tanto pensando en el pasado y pensando en el mañana que nos olvidamos del hoy. Como, miren todas esas bendiciones que tenemos al lado. Si usted tiene una bendición hermosa al lado, dele un abrazo, dele un pico, abrácelo ahí, dile gracias al Señor por tenerte a mi lado. Y démosle gracias al Señor porque estas cosas gratis son las más bonitas. ¿Alguno se dio cuenta de estos atardeceres tan hermosos que pasaron esta semana? ¿Le tomaron foto? ¿Pensaron en Dios cuando lo estaban viendo? ¿O sencillamente estaban ocupados haciendo riquezas y estresados por otras cosas que no tienen sentido? Entonces, cójala suave, dicen por ahí, ¿no? Tranquilo. Mira, algún día eso que usted tiene se va a acabar, ¿sí? Eso es humo, eso se va a ir, ¿sí? No se obsesione con eso. Hay personas que no se imaginan la vida sin eso que tanto aprecia, ¿no? Eso algún día se va. Lo único que usted tiene es el Señor y aquellas cosas que el mundo llama como que no tienen valor, aquellas cosas gratis como la familia, como un hermoso atardecer, como una hermosa mañana, como respirar, como ver las flores, como caminar, como eso tan hermoso, ¿no? El día en que usted no pueda caminar, el día en que usted pueda, que usted no pueda ver, el día en que usted no pueda hacer, ese día va a extrañar, oye, yo cómo no le agradecí a Dios por caminar, cómo no le agradecí a Dios por ver. Pero es que nos quejábamos por todo y nos quejamos por todo, pero la bendición, esa bendición de poder vivir es hermosa. Aquí tenemos en el conjunto un vecino que siempre es muy amable, siempre salimos y nos saluda. Hola, Bessie, ¿cómo está? ¿Qué más? Y siempre nos parecía muy amable. Una vez yo tenía un problema con el carro y dijo, venga, Bessie, yo le ayudo y me ayudó ahí con el carro. Y no sabía mucho de la vida de él hasta que poco tiempo después nos dimos cuenta que tenía un hijo con una discapacidad y esa discapacidad pues hizo que él no se puede mover. Entonces, imagínense, ellos no pueden viajar, no pueden hacer muchas cosas. Su hijo pues, es bastante gordito por esta discapacidad que tiene. Y digo, pero ¿cómo una persona con una prueba tan difícil en su vida es capaz de ser tan feliz? Mucho más feliz a veces que uno que se preocupa por bobadas. Entonces, a veces hasta las personas que no conocen de Dios son mucho más ejemplo en vivir que nosotros. Entonces, dele gracias a Dios por esas cosas que son gratis en la vida. Amén. Y finalmente, aquí puse, el fin es el mismo, todo es humo, todo es como perseguir al viento. La diferencia está en el camino. Finalmente todos vamos a perder lo que tenemos, su riqueza, su casa tan linda, ese carro tan bonito que usted tiene. Todo se va a perder, ¿cierto? Todo se va a ir, todo se va a esfumar como humo. Finalmente no nos podemos llevar eso a la tumba, ¿sí? No se puede llevar su tarjeta de crédito allá en un cajero en el cielo sacar plata, no. Eso no se puede. Entonces, todo es humo, todo se va a ir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice Salomón, la diferencia está en el camino. O sea, para el hombre está bien que disfrute de las cosas que tiene, en esta vida. Y vamos a hacer un paralelo aquí entre el camino del sabio y el camino del necio. O sea, aquí debe ser el camino del que teme a Dios y el camino de quien no teme a Dios. Y es importante que mientras vamos viendo estas diferencias, hagamos un contraste también con nuestra vida, ¿no? Ya para terminar y cerrar aquí el tema. Entonces, el sabio, ¿qué hace el sabio? El sabio administra con sabiduría el fruto de su trabajo. Él no se mueve por emociones, él siempre está agradecido con Dios por lo que tiene. ¿Y qué hace el necio? Sus motivaciones son ambiciosas y egoístas. Él quiere tener más porque quiere chicanear, porque quiere ser el que tiene la casa más grande, quiere ser el que tiene el carro más bonito en la iglesia. Quiere, sí, él es ambicioso. Le encanta gastar para presumir. ¿Sí? Entonces le encanta tener para chicanear al que no tiene. ¿Sí? Y su corazón y sus ambiciones están, su vida está movida por estas ambiciones. Siempre quiere acumular y tener más. ¿Qué hace el sabio? El sabio, cada nuevo trabajo, cada nuevo negocio, cada ingreso extra es una bendición de Dios para él o para ella. Sin embargo, hacerse más rico no lo trasnocha, ¿sí? Que llegó una opción de nuevo trabajo, uy, gloria a Dios, Señor, tú fuiste el que movió las cosas para que esto pasara, Señor, muchas gracias. ¿Qué falta dinero en la casa? Señor, yo confío en ti, tú eres quien nos, esto no me va a tomar tiempo de preocupación, no debo estresar, no debo pelear con mi familia por eso, Señor, tú vas a proveer, yo estoy aquí tranquilo y gracias, Señor, por eso, ¿sí? ¿Qué hace el necio? Siempre quiere tener más, incluso ama acumular sin sentido, ¿no? Acumular, acumular. El sabio sabe que nada le pertenece. Uy, esto es clave porque, como dice Deuteronomio, nunca pensemos que lo que tenemos es fruto de nuestro trabajo. No, nada nos pertenece, todo es una bendición de Dios. Y considera como basura todo cuando lo compara con Cristo. Sin importar cuán bien suene un proyecto, sabe que Dios tiene la última palabra. ¿Sí? A veces nos proponen cosas. Mira, vas a tener un sueldo de tantos millones, ¿sí? Vas a viajar mucho, vas a hacer esto y parece lo mejor, pero si vamos sin Dios allá, va a ser un infierno, ¿sí? Entonces él sabe que cualquier decisión que tenga que tomar, que cualquier oportunidad, por más bella que sea, es Dios quien tiene la última palabra. ¿Y el necio qué hace? La verdad, el necio prefiere no contar con Dios en sus decisiones, ¿sí? Prefiere dejarlo ahí aparte, el cuarto oscuro, ¿no? Finalmente sabe que Dios podría quitarle todo lo que tiene con eso que con tanto esfuerzo ha conseguido. Y esa idea lo atormenta. El pensar que Dios pueda quitarle lo que tiene, lo atormenta, lo trasnocha. Por eso él no le cuenta nada a Dios. Por eso él no tiene a Dios en cuenta en sus planes. El sabio, sus riquezas vienen acompañadas de gozo, es decir, una alegría duradera y una infinita gratitud por Dios. ¿Sí? Si tiene, le agradece a Dios. Si no tiene, también le agradece a Dios. En cambio, el necio, sus riquezas vienen acompañadas de estrés, de afán y de ansiedad. ¿Sí? Entre más tiene, más afán. Se compró el último carro y todos los días lo mira por todos lados que no lo hayan rayado, pero en cambio, el que tiene el carro viejito y estartalado, pues un rayón más, un rayón menos, no importa, ¿cierto? Pero el que tiene. Lo que tiene le produce afán, le produce estrés, le produce ansiedad. Y no se sienta mal de pronto si no piense que le estamos dando pullas aquí, no. Si usted está pasando por esto, bueno, hasta el mismo Salomón le pasó, pero es tiempo de corregir, ¿cierto? Oiga, yo tan bobo estresándome por eso, no, pues son cosas que pasan, ¿cierto? Son cosas materiales, lo importante es que tenemos vida, que respiramos, que tenemos la familia, ¿no? El camino del sabio, su espiritualidad es sólida, no depende de las circunstancias, ¿cierto? Si algunos, si tienen plata, están bien. Si no tienen plata, entonces están espiritualmente mal, ¿no? Ahora, entonces, no, su espiritualidad es constante. Si tiene o no tiene, gracias al Señor, súper bien. El necio piensa que bienestar es igual a la espiritualidad. Y eso le pasó a Salomón y eso le pasó a Israel. Si usted le preguntara a alguien de Israel, venga, ¿y qué opina del rey Salomón? Pensaría lo que pensábamos la mayoría de nosotros. Uy, no, qué reinado tan hermoso. Todo el mundo tenía mucho y vivía tranquilo y no había inseguridad y era hermoso y uno podía salir y toda la gente tenía plata. Claro, porque piensan que bienestar es igual a espiritualidad, pero uno puede estar lleno de bienestar y su espiritualidad por allá podrida, ¿no? Por eso les decía que las riquezas de este mundo no importan. Si tienes o si no tienes eso, no importa. Pero las del cielo sí importan. Imagínense, pobre Salomón teniendo todo acá, siendo tan famoso, y cuando lleguemos al cielo, si no lo encontramos en el cielo, pues no va a ser rico allá, ¿cierto? Y eso es algo triste. El sabio aprecia más las cosas simples de la vida que el dinero y las riquezas, ¿sí? El dinero y las riquezas, el trabajo, todas esas son cosas secundarias. Él disfruta las cosas simples de la vida. Él disfruta la familia, él disfruta respirar, disfruta caminar, disfruta salir a dar una vuelta, tener un tiempo en familia, disfruta las cosas simples de la vida, más que esas cosas complicadas que son tan, que causan tanto afán, ¿no? En cambio, el necio, su obsesión por tener cada vez hace que las cosas más bellas de la, perdón, su obsesión por tener, bueno, por tener más, creo que me faltó ahí, cada vez hace que las cosas más bellas de la vida sean invisibles para sus ojos. O sea, su obsesión es tan grande que las cosas bellas de la vida pasan delante de sus ojos y ni se da cuenta, ¿sí? Su familia quiere amarlo, quiere abrazarlo, está ahí para él, pero él no se da cuenta porque está obsesionado en tener, en cada día poseer más, ¿no? Muy bien, bueno, ¿qué tal hasta ahí? Sí, sí me siguen todavía, siento que he hablado mucho, qué pena, pero es que acá es difícil hablar todos, pero está bien. Bueno, ¿me siguen ahí? ¿Qué tal? Listo. Bueno, muy bien, entonces aquí más concentrados que nunca porque vamos a cerrar con nuestras conclusiones. Bueno, ya la conclusión la dio Salomón, ¿sí? Y está muy claro, yo creo, y dice, tener o no tener riquezas finalmente es irrelevante. La diferencia radica en que si tienes mucho, Dios te ordena cuidarte del engaño de las riquezas. Ellas podrían desviar tu corazón. Y si no tienes tanto, debes cuidarte de no renegar contra Dios. Sí, eso es lo que nos dice la palabra. Tener o no tener en esta vida es irrelevante. Si tienes o no tienes, pues no pasa nada, ¿sí? Como les digo, unos personajes maravillosos en la Biblia tuvieron mucho, otros personajes maravillosos en la Biblia no tuvieron mucho. Y está bien, eso no tiene nada. El hecho es que si Dios te permitió tener muchas riquezas, Dios también te demanda una responsabilidad muy grande. Y es que cuides tu corazón de desviarte. ¿Y cómo cuidamos el corazón de desviarnos? Bueno, pues lo vimos ahorita en todo el tema. Y debemos acordarnos de los pobres, de los necesitados. Y debemos hacer muchas cosas que nos demanda la palabra para que nuestro corazón esté siempre de la mano del Señor y no olvidarnos del Señor. Es muy fácil que el engaño de las riquezas nos desvíe el corazón, como a Salomón. Entonces tengamos mucho cuidado. Y si no tienes tanto, bueno, tienes mucho porque tienes la vida, tienes la familia, tienes muchísimo. Pero hablando de riquezas materiales, si no tienes tanto, bueno, no importa. El hecho es que siempre estés agarrado a la mano de Dios, nunca reniegues contra Dios, nunca le eches la culpa a Dios y vas a ser muy rico en el reino de los cielos por la eternidad, que eso es lo que realmente importa. ¿Cuántos quieren ser ricos en el reino del Señor? Levanten su mano ahí si usted quiere eso, muy bien. Ahí sí vale la pena ser, desear eso, ¿no? Para quien no tiene a Dios, para quien no tiene a Dios, las riquezas son afán, ansiedad y pecado. Quien tiene a Cristo sabe que todo le pertenece al Señor y que la verdadera riqueza es la que se acumula en los cielos, ¿no? Entonces, quien no tiene a Dios, quien está lejos de Dios, para él las riquezas son afán, ansiedad y pecado. Usted debe tener este termómetro en su casa, muy bien allá donde diga, si esto, esta aparente bendición me trae afán, ansiedad y pecado, bueno, ojo que ahí estoy mal yo, tengo que cambiar yo y estoy direccionando. Finalmente las riquezas vienen del Señor, dice la Biblia que todo buen regalo viene del Señor, ¿no? Pero es mi corazón el que lo vuelve una maldición, porque eso se convirtió para Salomón. La riqueza se las dio el Señor, no se las dio Satanás, pero finalmente su corazón se desvió, ¿no? Pero para quien tiene al Señor, todo eso es basura y la verdadera riqueza está en los cielos. Sabiduría, es decir, esa sabiduría basada en Dios, el conocimiento y el gozo es lo que necesitamos para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Sabiduría, no se olvide del Señor, tenga presente al Señor. Las riquezas no desvíen su corazón, sino que usted busque la palabra todos los días, ore, todos los días lea la palabra. Que le preocupe más no leer la palabra un día que no tener dinero en su cuenta bancaria. Conocimiento, administre muy bien las riquezas y gozo, disfrute las cosas pequeñas de la vida, de aquello que es gratis que el Señor nos ha regalado más que de lo material. Y finalmente, ojo, bienestar y espiritualidad no son lo mismo, ¿no? Hay quienes piensan y casi como Salomón mueren engañados, ¿cierto? Pensando que el tener riquezas y el tener abundancia es igual a espiritualidad. Ojo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, su espiritualidad no dependa de si usted tiene o no tiene, ¿sí? Que su espiritualidad no dependa de si usted tiene o no tiene. Entonces, pues, le damos las gracias al Señor por este tiempo que hemos podido compartir, de escuchar la palabra y que realmente mientras oramos podamos hacer un autoexamen y evaluar cómo nos hemos comportado nosotros. Somos ricos, sí, el Señor nos ha llenado de bendiciones hermosas, pero ¿cómo las hemos administrado? ¿Será que nuestro corazón se ha desviado como el de Salomón? ¿Nos hemos olvidado, hemos dejado la palabra por allá en un rincón y nos hemos concentrado en tener, en querer cada día más? Quizás estamos muy preocupados por lo que ya pasó, ¿cierto? Por lo que tienen otros y por el mañana. Y nos hemos olvidado de las bendiciones que el Señor nos ha dado el día de hoy. Entonces, analicemos un poco eso. Si es una bendición del Señor, ¿ha traído afán o nos ha traído realmente paz, descanso? Estamos tranquilos porque el Señor está con nosotros. Bueno, vamos a orar entonces y démosle las gracias a nuestro gran Dios. Padre hermoso, te damos infinitas gracias en esta mañana. Hoy queremos acordarnos de todas aquellas bendiciones grandiosas que tú nos has regalado, Señor. Quizás en el afán de nuestra vida, por querer tener riquezas, por querer tener cada día más, nos hemos olvidado de aquellas cosas hermosas que son gratis en la vida y que vienen de ti, como la familia, como un hermoso atardecer, como respirar profundo cada día, Señor, y darte las gracias porque la creación misma habla de ti, Señor, y nos hemos olvidado de eso, Señor. Quizás como Salomón, Señor, ha sido tú quien nos ha traído ese trabajo, que es una bendición. Ha sido tú quien nos ha dado más ingresos, que es una bendición, quien nos ha permitido tener esa casa, ese carro, ese estudio, Señor. Es una bendición tuya. Pero también quizá por el camino nos hemos extraviado, Señor, como le pasó al rey Salomón. Y hemos hecho que esa bendición se convierta en algo amargo para nosotros, en un afán, Señor, en un estrés, Padre. Y te pedimos que nos perdones. Hoy queremos descansar de nuestros afanes con la ayuda tuya, recordar, Señor, tu palabra, descansar en la riqueza de tu palabra y entender que tú eres quien nos permite, quien le permite al ser humano, Señor, disfrutar de sus riquezas. A veces otras personas nos dan lecciones de vida, personas que ni siquiera de pronto te conocen. Nos dan sopa y seco, Señor, como decimos popularmente en esto de vivir, porque son personas que tienen dificultades en su salud, que quizás no tienen muchas posesiones como nosotros, que quizás no pueden viajar, que quizás no pueden soñar con lo que nosotros soñamos, pero aún así viven el día a día felices, Señor, de lo que tienen. Y nosotros aquí preocupados, estresados, afanados, perdónanos, Señor, perdónanos y enséñanos a vivir como debemos vivir. Es decir, agradecidos por todo lo que tú nos has dado y ambiciosos, pero por tener esas riquezas que se acumulan en los cielos. Es decir, por predicar tu palabra, Señor, por correr esta carrera, Señor, espiritual con éxito, por aprender cada día más de ti, por ayudar a los necesitados, por acordarnos de aquel que no tiene, por hacer favores así sea pequeños, Señor, pero que llenan más que recibir un sueldo quincenal o mensualmente. Hacer favores a otros que necesitan, Señor, y recordar aquellas cosas, Señor, que son aparentemente son muy pequeñas, pero realmente nos llenan el corazón. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.